Saludamos a las 7:36 minutos al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional. General, estábamos acordados con usted para las 7:30, estábamos culminando otra parte de la pedagogía importante, que es con el Registrador Nacional del Estado Civil, sobre la votación del 2 de octubre. Muy buenos días, general Naranjo.
Darío, un gusto saludarlo en compañía de su equipo y particularmente de su gran audiencia, y aprovechar para agradecer al registrador y a toda la institución de la registraduría el interés y la manera tan diligente como a partir de esa entrevista constatamos que se han preparado para que el país pueda el día 2 de octubre asistir de manera masiva a votar el plebiscito.
General de Naranjo, vamos a recibir también algunas inquietudes de nuestros oyentes que nos llamarán a través de la línea 018000-1189-59, en Bogotá a través de la línea 2200-727, en la cuenta de Twitter @Randalco, con el hashtag La Señal de la Mañana, y aclarándoles a todos que son preguntas de tipo pedagógico, que el general va a explicar los puntos en los que sabemos todos es más especialista, que más tuvo participación, aunque estuvo todos los 4 años de la negociación. Y este punto 4 del que usted nos hablará hoy, general, es el solución al problema de las drogas ilícitas. En términos generales, hablándole al general Naranjo, es cómo este acuerdo puede ofrecer una solución a un problema de drogas ilícitas que tiene muchos, muchos componentes.
Darío, mil gracias. Una muy breve introducción para que esta respuesta en concreto sobre el tema de drogas tenga un marco que realmente le permita a los ciudadanos instalar esa solución en conjunto con el acuerdo que busca poner fin al conflicto. Uno tendría que decir en primer lugar que este es un acuerdo que tiene primero un alcance ético, en cuanto es un acuerdo que pretende, tiene como propósito fundamental salvar vidas. Segundo, es un acuerdo práctico y políticamente y militarmente verificable, en cuanto que pone fin al conflicto y por lo tanto crea instrumentos para dar garantías que sean observables, creíbles, verificables, de que habrá un cese bilateral al fuego y hostilidades de manera definitiva y que habrá dejación de las armas. Pero es un acuerdo también que sabe que poner fin al conflicto no solamente es silenciar los fusiles y parar la confrontación para siempre, y por lo tanto es un acuerdo que crea un marco de oportunidades, es decir, ofrece soluciones y abre caminos para superar problemas que hemos afrontado durante años. Y por último, es un acuerdo que, y es muy importante que los ciudadanos lo sepan, tiene el alcance de dejar fortalecida la institucionalidad, el Estado de Derecho, pero particularmente de elevar el desempeño del Estado en función del despliegue institucional en todo el territorio. Y por esa razón, cuando en agosto del 2012 se conoció el acuerdo general, que fue la guía de esa negociación, se incluyó el tema así denominado solución al problema de las drogas. Y hay que decirlo también claramente, Darío, en ese momento hubo críticas, sigue habiendo críticas de quienes dicen, ¿qué hace el gobierno y las FARC hablando de drogas con una organización que se ha financiado de las drogas y que ha estado inmersa en ese mundo del narcotráfico? Y la respuesta, en mi opinión, después de haber combatido el narcotráfico durante más de 30 años, puede resultar un poco simple, pero muy obvia y radical. ¿Cómo no hablar en un proceso que busca poner fin al conflicto de el narcotráfico con una organización que estuvo justamente allí en el centro de ese negocio? Y la verdad es que haberlo hecho significó, en primer lugar, lograr que en el acuerdo quedara consignado el reconocimiento de que evidentemente el narcotráfico ha sido un motor para financiar el conflicto armado en Colombia. Pero lo más importante, está consignado en el acuerdo, que a la firma del acuerdo final, las FARC romperán todo vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico, y que ya en su calidad de ciudadanos reincorporados a la vida civil, contribuirán de distintas maneras a la superación de este problema, particularmente en lo que tiene que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos. Ese capítulo desarrolla realmente tres facetas alrededor de las drogas: la primera, la de los cultivos ilícitos; la segunda, la de la producción y la comercialización y las medidas para eliminar esa producción y comercialización; y tercero, hay unas menciones al tema del consumo en Colombia, que realmente lo que hacen es recoger lo que hoy son los faros que iluminan, digamos, esa discusión, en cuanto que el tratamiento a los consumidores debe ser un tratamiento a la luz de los derechos humanos. Si quiere, Darío, pues vamos explicando en más detalle. Usted me puede ir preguntando, a los oyentes,
sí,
de qué se trata, digamos, este acuerdo en concreto.
Sí, por ejemplo, general, pues hay algo en concreto y unas metas de sustitución de cultivos de uso ilícito y también programas de prevención de consumo y salud. ¿Eso está dirigido a quiénes? ¿A las poblaciones que en este momento se han dedicado, por fuerza del papel que allí han jugado las FARC como agentes de narcotráfico, que se han dedicado a esa actividad, a cultivos ilícitos, a producción y comercialización de narcóticos?
Sí, Darío, aquí lo, digamos, el punto de partida en el tema de los cultivos ilícitos puede ser el siguiente. Durante cerca de 40 años, tristemente, Colombia ha padecido, digamos, lo que ha significado ver cómo nuestro territorio fue sembrado con arbustos de coca, y que realmente esa materia prima creció en centros cocaleros, que pueden ser 8 o 12 lugares del territorio nacional, regiones, donde se ha concentrado ese cultivo. Segundo, reconocer que pese a los esfuerzos ingentes que hemos desarrollado para eliminar esos cultivos, pues esos cultivos muestran una persistencia en el territorio, esos cultivos de uso ilícito, y por lo tanto el país se encuentra con una serie histórica de erradicación y resiembra de cultivos que se mueve cíclicamente. Ha habido buenos momentos donde los cultivos parecen llegar a un piso, a un nivel muy bajo, digamos, en hectáreas, y hay momentos en que vuelven a elevarse esas hectáreas cultivadas. Y ese esfuerzo realmente se ha hecho en medio del conflicto. Entonces, lo primero que habría que valorar es lo siguiente: sin unas FARC confrontada con el Estado en el territorio, la operación que ha sido imposible hasta hoy de una sustitución de cultivos con el acompañamiento integral del Estado a 68 mil familias que están censadas, dedicadas a esos cultivos ilícitos, ha resultado realmente precaria o incompleta por razón del conflicto. Hoy lo que hemos hecho durante estos últimos 30 años particularmente es llegar al territorio, erradicar forzosamente por vía de la aspersión o por vía de erradicación manual, en una operación que es episódica, muy transitoria y temporal, y que tiene solamente una expresión policial o militar. Aquí el gran beneficio del acuerdo es que ya sin conflicto en esos territorios será posible llegar a esas comunidades afectadas por esos cultivos ilícitos para ofrecerles, a través de un plan nacional de sustitución integral de cultivos ilícitos, posibilidades de que transiten a economías legales. Y de eso se trata, digamos, ese punto en relación con la sustitución de cultivos. Ahora bien, el Estado en el acuerdo no renuncia a la erradicación forzosa, y está claramente dicho allí que familias o comunidades que no cumplan lo pactado en materia de sustitución de cultivos ilícitos serán objeto de erradicación forzosa, preferiblemente manual. Y zonas y comunidades extensas donde tampoco haya esa manifestación también serán objeto de erradicación forzosa, repito, fundamentalmente privilegiando lo manual. Importante decirle a los colombianos que, a pesar de que el gobierno, por distintas razones que ya he explicado suficientemente hace un tiempo, tomó la decisión de no seguir asperjando, la no aspersión en Colombia no es una condición derivada de ningún pacto en La Habana con las FARC. En el acuerdo, el gobierno no renunció a esa posibilidad, está ahí esa posibilidad. Cosa distinta es que se estime si es útil o no, si es eficaz o no, si es eficiente o no, o si hay condiciones, digamos, a la luz de lo que hoy la Corte ha señalado como el principio de precaución de que no se use. Pero realmente aquí estamos hablando de privilegiar la sustitución voluntaria, manual, y en último caso de aplicar erradicación forzosa cuando no sea posible.
General, usted que es un experto en temas de criminalística, del mundo del crimen, ¿usted cree que ya una vez logrado el acuerdo y ya Colombia en un momento de paz, habrá un fortalecimiento de esas bandas criminales en las zonas donde tradicionalmente operaba la guerrilla de las FARC?
Bueno, nosotros a lo largo de todo el acuerdo hemos sido, queremos serlo hasta el final, responsables y sobre todo no ser ingenuos. Y no queremos repetir lecciones que nos ofrecen procesos de paz, particularmente en Centroamérica, que a la firma de los acuerdos hubo un debilitamiento de los aparatos y de las estructuras de seguridad pública. En los casos de Centroamérica hubo una disminución notable de sus fuerzas militares, hubo un desmantelamiento y recomposición de las policías y hubo un cambio de enfoque de esas policías en Centroamérica que las dejó sin herramientas e instrumentos para luchar contra el crimen organizado. Aquí, a lo largo del acuerdo, se puede constatar lo que hay es una preocupación central para fortalecer la institucionalidad en el territorio. Y déjenme comentarles lo siguiente, permítanme que haga este comentario. Cuando hablamos en el capítulo de solución al problema de las drogas, no solamente hablamos de la necesidad de sustituir los cultivos, hay un apéndice sobre cómo enfrentar la comercialización y la producción de sustancias estupefacientes en el territorio. Y ese capítulo comienza por invocar algo que francamente yo creo que es una prioridad, es la judicialización efectiva en esos territorios. Cuando uno hace hoy una revisión de qué ha pasado en esos territorios donde hay laboratorios, donde hay cadenas de producción, particularmente de cocaína, uno lo que encuentra es que los procesos de judicialización corren por cuenta de unos aparatos centrales de la Fiscalía y la Policía Judicial y la Policía Nacional, pero no hay en el territorio de manera permanente y sistemática procesos de investigación, judicialización y juzgamiento de sus delitos. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos previsto es que a la firma del acuerdo, en primer lugar, así lo ha expresado el señor presidente, haya un copamiento de los territorios que dejan las FARC efectivamente cuando se ubiquen en las zonas veredales transitorias de normalización por parte de la fuerza pública, militares y policías. Segundo, que se incremente esa capacidad de judicialización. Tercero, está consignado en el acuerdo que debe haber una revisión de la cadena de valor criminal que realmente alimenta y estimula y abre oportunidades al crimen en ese territorio para golpear los eslabones más fuertes de esa cadena en el territorio. Y por otro lado, llamo la atención de que en el acuerdo sobre solución al problema de las drogas se le da especial énfasis a la necesidad de perseguir el lavado de activos, las finanzas y las economías criminales, porque tal vez la lección que hemos obtenido estos últimos 30 años es que no basta perseguir el producto ilícito, es decir, la cocaína, no basta perseguir a los capos y jefes de esas organizaciones, no basta desmantelar las estructuras, porque en el fondo de todo, si la existencia de la economía criminal sigue intacta, hay una regeneración del problema. Y por eso el acuerdo es claro, expreso, categórico y focaliza acciones puntuales para que mejoremos la persecución a esas economías criminales.
Tenemos, General Naranjo, a los ciudadanos en las calles con sus preguntas.
Karen Aroca está en La Señal Móvil, Radio Nacional de Colombia.
Karen, ¿alguna pregunta para el general Oscar Naranjo sobre estos temas de solución al problema de las drogas ilícitas o del fin del conflicto?
Muy buenos días, Darío Fernando. Los saludo desde el occidente de Bogotá. Aquí a la señal móvil se han acercado varios ciudadanos que tienen inquietudes relacionadas con el fin del conflicto. Una de ellas, bienvenida a Radio Nacional de Colombia, doña Gloria Cadena. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene para el general Oscar Naranjo?
Buenos días, general. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan seguros podemos estar los colombianos de que la guerrilla, las FARC, entreguen todo el armamento para que haya un verdadero proceso de paz con ellos?
Doña Gloria, gusto saludarla y mil gracias por esta pregunta que es fundamental. Es una premisa de este acuerdo que pone fin al conflicto de que no habrá una paz armada en Colombia y que es condición necesaria que las FARC haga dejación de las armas. Y por esa razón, doña Gloria, para dar garantías, para ofrecer certezas y para que este proceso de dejación de las armas sea creíble y verificable, en el acuerdo recurrimos a un sistema que hemos denominado un sistema tripartito de verificación y monitoreo para la dejación de las armas. Y ese sistema incluye a la organización con más experiencia, con más capacidades, con más lecciones aprendidas de éxito y fracaso en estas materias, que es la Organización de Naciones Unidas, quien hace parte del componente internacional que dirigirá ese esfuerzo de monitoreo y verificación. Ese componente internacional a su vez estará nutrido de en una misión política especial, no una misión armada, de componentes de países de la CELAC. Pero adicionalmente, oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas, militares y policías, y también personas de las FARC hacen parte de ese sistema de monitoreo y verificación. Por otro lado, doña Gloria, no solamente nos hemos conformado con tener un mecanismo que verifique y nos dé certeza a los colombianos de que eso será así, sino que a través de una subcomisión técnica que integraron oficiales generales de las fuerzas militares, del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional, en conjunto con las FARC durante cerca de un año, diseñaron los protocolos para el cumplimiento de ese proceso de dejación de las armas. Es decir, hoy en el acuerdo podemos tener certeza en una línea de tiempo, casi que día a día, qué irá pasando con ese proceso donde Naciones Unidas recibirá la totalidad de las armas de las FARC.
Karen, ¿otra pregunta de un oyente o de un oyente?
La señora Paola Herrera también tiene una inquietud para el general Oscar Naranjo. Cuéntenos cuál es esa pregunta que usted tiene.
Buenos días.
Buenos días, doña Paola.
¿Qué pasa con los niños que quedan por allá en el monte también?
Doña Paola, usted toca con una inquietud, preocupación y yo diría una gran angustia que hemos sentido los colombianos cuando a lo largo de años constatamos que muchos de los niños nos los había arrebatado esta guerra y habían terminado en las filas de las FARC. Y por esa razón, la principal y más importante noticia es que si se pone fin al conflicto, como ya lo hemos acordado, y los colombianos lo refrendan, dicen sí, el 2 de octubre, ese conflicto con las FARC terminará y la organización de las FARC en términos militares ya no existirá más. Y por lo tanto, esos niños no quedarán atrapados en esa guerra y haciendo parte de esas filas armadas de las FARC. Segundo, es cierto que, dada esa preocupación, a lo largo del proceso de negociación e incluso antes de llegar a la firma del acuerdo final, como una expresión de esa preocupación, se puso en marcha un mecanismo, una ejecución, un mecanismo de construcción de confianza para que las FARC fueran sacando de sus filas a los menores de 15 años. Y eso, ese proceso comenzó ya el 10 de septiembre a partir de la participación muy importante de la Cruz Roja Internacional, donde esperamos que esos niños regresen al seno de sus hogares y les sean restituidos sus derechos. pero la buena noticia es que poniendo fin al conflicto dejaremos de tener niños en esta confrontación armada.
Estamos recibiendo llamadas de oyentes de todos los rincones del país a través de la línea gratuita 018000-1189-59 y en Bogotá a la línea 2200-727, también a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Randalco, y el hashtag La Señal de la Mañana. Precisamente por ahí llega una pregunta, Andrea.
Sí, señor, tenemos pregunta de nuestra oyente en Twitter, arroba Macrisri, nos dice, ¿en La Habana se abordó entrega de recursos obtenidos a través del narcotráfico?
Andrea, a nuestra oyente, digamos, hay que decirle con toda claridad lo siguiente. El acuerdo que pone fin al conflicto, especialmente en lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, señala de manera expresa y clara que el tribunal, en todo caso, caso a caso, impondrá sanciones de reparación material a las víctimas, y eso significa reparación material, para nosotros significa que habrá justamente un compromiso derivado de esa decisión del tribunal de que las víctimas reciban de las FARC directamente esa reparación material. Pero evidentemente hay otro tema que queda también y que es muy importante para que los colombianos lo valoremos. El acuerdo, a pesar de tener esa cláusula, fortalece los mecanismos de persecución de los capitales y dineros ilícitos. Y por lo tanto, la institucionalidad, la figura institucional de la extinción del derecho de dominio, no solamente sigue vigente, sino que hay un compromiso de mejorar esa figura para hacerla más eficaz. Pero por otro lado, habría que decir lo siguiente. El modelo de justicia transicional previsto en el acuerdo es el resultado del ofrecimiento pleno de verdad, la aplicación de justicia, la reparación y el compromiso de no repetición. Y por lo tanto, uno lo que tendría que decir es, quien pretenda recibir tratamiento especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, su primer compromiso es ofrecer verdad plena. Y eso incluye la información sobre los bienes o activos que hayan acumulado en el curso del conflicto armado.
General Naranjo, tenemos una llamada desde Santander. ¿Quién habla?
Muy buenos días, habla con José Miguel Celis.
José Miguel, lo escucha el general Oscar Naranjo.
General, mi pregunta es, nosotros en los medios de comunicación y en las redes sociales todavía seguimos viendo noticias de captación de contrabando, de captación de viajes de cocaína, de cosas de narcotráfico. Si la FARC está en proceso de paz y están diciendo que van a dejar todo eso, ¿quién está haciendo todo esto? ¿Por qué eso sigue pasando?
José Miguel, evidentemente nosotros somos, repito, realistas, responsables con el país, y lo que hemos dicho es que ciertamente estamos poniendo fin al conflicto con las FARC, pero eso no significa de manera automática y mágica, permítame la expresión, que otros actores criminales, otras organizaciones criminales no quieran persistir en el negocio, en negocios ilícitos. Y por esa razón, conscientes de eso, es que en el acuerdo, pero también por fuera del acuerdo, el gobierno ha dicho que hoy la capacidad excedente de recursos que estaban focalizados en el combate para neutralizar a las FARC son recursos que quedan liberados para aplicarse de manera focal, muy focalizada y con prioridad a aquellas organizaciones criminales. Hoy uno diría que esas organizaciones criminales lo que deberían considerar, repito, es un sometimiento a la justicia, porque la verdad, la capacidad que tiene hoy el Estado al servicio de la seguridad de los colombianos combatiendo las FARC es una capacidad que se trasladará a otras prioridades, particularmente contra esas bandas de narcotraficantes, contra esas bandas explotadoras de minería ilegal, particularmente de oro, y contra todas aquellas estructuras que en el territorio se lucran.
Sí, general. Perdimos un momento la comunicación con el general Óscar Naranjo, que estaba respondiendo a inquietudes de los ciudadanos, concretamente la última de José Miguel desde Santander, y el general estaba completando su respuesta. Adelante, general. ¿General?
¿Aló?
Sí, ya recuperamos bien su sonido. No, infortunadamente hemos perdido esta comunicación. Hemos tenido una amplia jornada pedagógica hoy en la señal de la mañana, primero con el Registrador Nacional del Estado Civil y ahora con el general Óscar Naranjo. Y para aprovechar bien este tiempo, general, le voy a hacer una pregunta de mi parte. Usted es un hombre que ha luchado toda la vida por perseguir delincuentes y por llevarlos a la cárcel. En este momento acaba de participar en una negociación en la que los delincuentes no van a ir propiamente a una cárcel, sino a una privación de la libertad en unas zonas especiales. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo se siente un exdirector de la policía aceptando que esto sea una realidad?
Darío, digamos, aquí el punto de partida, en mi opinión, para estar totalmente de acuerdo con este modelo de justicia transicional es el siguiente. El punto de partida es que yo parto de la base de que evidentemente en Colombia hemos enfrentado un conflicto armado interno, y esa situación que ha mostrado persistencia por 5 décadas, que ha dejado a lo largo de ese paso siniestro cerca de 220 mil muertos y cerca de 7 millones a 8 de víctimas, incluyendo los desplazados, obligan a una sociedad a cerrar esas heridas con un modelo de justicia que no es la justicia ordinaria y punitiva, que solamente piensa en el castigo y en la privación de libertad intramural o carcelaria. El mundo ha desarrollado el modelo de justicia transicional sobre la base de que el juzgamiento de la totalidad de los victimarios en un conflicto, en conflictos de esta naturaleza, con una comisión masiva de delitos, resulta imposible abordarlos bajo los parámetros de la justicia ordinaria penal. Y por esa razón es que se imponen modelos alternativos de justicia transicional. Y por otro lado, cuando uno piensa en que cerrar esas heridas al final, después de 50 años de confrontación, debe abrir caminos a la reconciliación, uno también encuentra una lógica y unos argumentos para señalar que una combinación de verdad, de restricción efectiva de la libertad, de reparación y de no repetición, son más constructivas que simplemente bajo el facilismo del castigo y de la reclusión de los responsables. Genera hacia el futuro más confianza de que seremos capaces de sanar nuestras heridas. Y por lo tanto, yo no comparto la idea de que un proceso de justicia transicional abra puertas de impunidad. Me parece que la justicia, la aplicación de justicia, hay que entenderla de manera diferencial en función justamente del conflicto y de la necesidad de que una sociedad se reconcilie y pueda convivir en paz.
General Óscar Naranjo es director de la policía, miembro plenipotenciario de la Comisión del Gobierno en las negociaciones con las FARC en La Habana. Muchas gracias por haber estado hoy en la Radio Nacional de Colombia. Lo han escuchado en todos los rincones del país y por esta jornada pedagógica que esperamos pueda ampliarse en próximos días. Que tenga un buen día.
Sí, general. Darío, mil gracias. Quedo a las órdenes de ustedes para continuar en los próximos días, cuando ustedes lo estimen, esta conversación con los ciudadanos, que tiene, como has dicho bien, un carácter pedagógico, donde lo que queremos es que los ciudadanos voten en conciencia a favor o en contra de este acuerdo. En nuestra opinión, un acuerdo que, como he dicho, tiene una razón éticamente insuperable, que es la razón de salvar vidas.
Gracias, general Oscar Naranjo. Son las 8:06 y mañana, para que nuestros oyentes sepan, este tema continúa con el general Javier Flores del Ejército, el hombre que dirigió la subcomisión técnica que se